Juan capítulo 5, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Vamos a orar. Dios, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Dios eterno, porque una cosa este pasaje nos enseña es que tú estás interesado en nuestros problemas. El ser humano no está solo enfrentando los problemas, dificultades de la vida. Solo tiene un Dios que está caminando con él cada paso que da, cada decisión que toma. Dios está al lado de ellos, ayudándoles, sosteniéndoles, guiándoles, corrigiendo y viendo que nuestros caminos siempre sean con los tuyos. Pido, Dios, en esta mañana que nos hable, Dios, que nos enseñes tu palabra, que nos ayude, Dios, a reconocer a ese Dios eterno, inmortal, invisible y sabio, que quiere, Señor, que le consultemos cuando estamos en medio de las grandes dificultades de la vida. Llénanos con tu Espíritu Santo, mi Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alguien dijo una vez que si preguntásemos a las congregaciones que se pongan de pie aquellos que no tienen problemas, dice que poca gente se levantaría. Porque todos de alguna manera u otra tenemos problemas, tenemos dificultades en la vida. Cristo dijo una vez, hablando a gente con problemas, dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él quiere que entendamos que en todo momento de la vida, en cada circunstancia, no importa lo adversa que sea, Él quiere estar con nosotros ayudándonos. Él quiere que nos volteemos a Él en esos momentos. Y en este evento particular, hay un hombre que tiene 38 años esperando un milagro. Es un paralítico. Un hombre que en un momento caminó, según el texto. No sabemos qué le pasó, qué enfermedad tuvo, en qué situación le ocurrió, pero caminó. Y en un momento determinado quedó inválido. Y ahora, 38 años, el hombre está a la orilla de este pozo, de este estanque, de este receptáculo de agua, que era como un manantial, tenía fuentes que lo alimentaban por abajo. Y él esperaba que cuando el agua se movía, o ángel la movía, dice el texto, poder bajar para el que llegara primero a ese movimiento del agua quedaba sano. Cristo, caminando por el estanque, lo ve. Él sabe que tiene 38 años, estar esperando, y tiene compasión de él. Le da lástima, quiere envolverse en la vida de ese hombre. Vamos a ver en esta mañana 4 cosas importantes que son necesarias para que Dios se envuelva con nosotros. Porque no es solamente de Dios envolverse porque quiere envolverse. Él quiere que ciertas cosas pasen para que usted reciba de Dios las bendiciones en los problemas que tenemos. Y número 1, en el versículo 6 leímos que dice: Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y aquí la primera característica que voy a decir de este milagro es: el hombre tuvo que decidir qué quería. El hombre tuvo que decidir qué quería. La pregunta pareciera absurda, ¿no es cierto? El hombre está inválido. Es obvio que él va a querer decir, pero no necesariamente. Dios nos va a enseñar en este principio que hay personas que están enfermas que a veces le gusta estar enfermos. Este hombre ha creado un sistema, 38 años, yo me imagino que alguien lo saca de su casa por la mañana, lo lleva al pozo, donde tendrá amigos, conocidos, gente que le llevará de comer, porque 38 más no se ha muerto de hambre, le llevarán comida, me imagino, tendrá un sistema de redes sociales, como dirían hoy, que hace que el hombre esté en el estanque. Entonces, llega un momento en las personas que están enfermas o con males, que hay un momento en que se pueden acostumbrar a vivir mal, porque es lo único que saben, vivir mal. Y entonces, en el sistema que tienen, al hacer las cosas que están pasando, reciben atención de otras personas. Y esto vemos en el caso de Cristo. Cristo le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque aunque te veo que estás enfermo, ¿quieres de verdad que yo te sane? A veces uno dice, tú, yo sé que estás enfermo, pero ¿de verdad quieres que yo te quite los problemas que tú tienes? ¿De verdad tú quieres que yo cambie eso que tú dices que quieres cambiar? De verdad, tú lo quieres hacer? Porque a veces nos damos cuenta que es que queremos evitar cosas, decimos que queremos evitarlas, pero a veces no es cierto. También vamos a decir en segundo lugar en esta mañana, en el versículo 7 dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La segunda cosa es que el hombre dice, la verdad es que no estoy sano porque nadie me ha querido ayudar. Y la segunda característica es la persona que tiende a echarle la culpa a los demás de sus problemas y no acepta sus responsabilidades. Esto es bien fácil hacer. Bien fácil decir, yo estoy así porque fulano es así. Soy así porque mi mujer es así. Soy así porque mi marido es así. Soy así porque mi mamá es así. Soy así porque el perro me hizo hacer esto. Y tenemos toda clase, siempre alguien tiene la culpa de yo portarme mal. Alguien tiene la culpa de mis problemas. Pero yo no tengo ninguna culpa. Yo soy un santo. ¿Ya? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreven a decirme que yo tengo algo que ver en los problemas? Y este hombre aquí cae en esa trampa donde él dice, es culpa de otros. Yo estoy inválido porque nadie me ha metido, nadie me ha ayudado, nadie me ha... Me pongo a pensar, ¿no? Si yo soy el inválido, me muevo a la orillita del río, a la orillita del estanque. Y si el agua se mueve, me tiro. Me doy vuelta y me tiro. Me tiro otra vez. Pero no estoy esperando que nadie me meta en el estanque. Pero él decía, no, es que nadie me ayuda. Nadie viene por mí a ayudarme. Y eso lo encontramos en la gente que muchas veces no quieren ser responsables de lo que hacen. Y quieren que las personas alrededor de ellos sean los culpables de por qué las cosas que les están pasando, les están pasando. Hermanos míos, es importante que usted y yo aceptemos nuestras culpas, nuestras responsabilidades. Lo vemos en Adán y Eva. La mujer come de la fruta y la mujer coge de la fruta, la muerde, se come la fruta. De momento, Adán se encuentra a Adán. Quizás más tarde, quizás lo va a buscar, no sé, pero lo encontró. Imagino que Adán, quizás la Eva tenía por atrás la fruta. Le dice, honey, ¿qué tienes atrás de ahí? Nada. No, ¿qué tienes ahí? Dice, la fruta mordida. No sabemos qué era, si era manzana, no sabemos qué era. Puede ser guayaba o mango a lo mejor. Y la verdad le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo comiste de eso? Y le dice, no, honey, come. Come tú también. Adán pudo haber dicho, no, espérate. Dios dijo que si comemos de eso, nos va a ir bien, bien mal a todo el mundo aquí. Así que, tú eres responsable ante Dios por lo que hiciste. Y cuando Dios nos venga a buscar, yo voy a pedirle a Dios que te perdone, que haga algo por ti, porque la verdad que te fastidiaste con esto que has hecho. Así no fue. Le dan vino y dice, oh, honey, sí, la fruta, ya la muerde también. Y se la comió, la fruta. Y Dios apareció. Cuando Dios los dice, los dos están escondidos. Y empieza el diálogo. Y le dice Dios a Adán, Adán, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué dice Adán? No, señor, mira, esto es culpa mía. Mi esposa andaba sola. Yo debía haber ido con ella a la tarea que iba a hacer. Esto iba cerca del árbol de tentación. Yo me descuidé. Estaba teniendo los pepinos en aquel lado, sembrando los tomates al otro lado. La pobre se fue sola y el diablo apareció y la tentó. Y eso es culpa mía. Yo soy responsable porque yo soy el jefe de esta casa. Así fue. ¿Y qué pasó? La mujer le dice, la mujer. ¿Lo veo que dice la mujer? No solamente es la mujer, es la mujer que tú me diste. Me hizo una mujer defectuosa. Otra mujer santa no se come la fruta. Pero como tú me diste esta mujer defectuosa, ahora todo el mundo está fastidiado. Por eso es que Dios viene y toma posesión. Onset, como dice en inglés, dice, ok, esto es mío. Y da un método de salvación, rescata al hombre. Claro, lo saca del jardín y la humanidad se condenó y se afectó hasta el día de hoy. Porque al ser humano le cuesta mucho aceptar sus faltas. Y en los problemas, mis hermanos, uno tiene que ser responsable y no echarle la culpa a otra persona, sino usted mismo mire cómo puede arreglar los problemas que tiene y sea un elemento positivo, su presencia sea positiva en los problemas que tiene. Pero si no, sigue la cosa dando vuelta porque no salimos de ningún lado. Y a veces dice, me pongo a pensar cuando Israel sale de Egipto. Y de momento la cosa se pone un poquito difícil porque Moisés, que es el líder del grupo de los millones de gente que van con él a Egipto, se va a la montaña. En la montaña Dios le va a dar los 10 mandamientos, pero pasa 40 días en la montaña. Y el Moisés no aparece. Y la gente comienza como a ponerse así medio ansiosa, a darle estrés que el líder no está. Y empieza la gente ansiosa, comienza a oír consejos que no debe de oír. En lugar de buscar a Dios, comienzan a oír a los negativos. Ah, Moisés nos trajo a matarnos aquí y él se fue. Pero siempre hay gente, siempre es negativa, no le escuche que lo va a hacer negativo usted también. Ah, vamos a morirnos aquí, hagámonos dioses que nos liberen de este problema. Y Aarón dice, tráiganme el oro, las prendas de oro. Y Aarón va, mezcla el oro, lo derrite y se hace una vaquita de lo más chévere. Y dice, Israel, estos son tus dioses. Este es el Señor, la vaquita. Cuando yo les había dicho que no podían haber ídolos. Y en eso, ¿viene qué pasa? Baja Moisés. Baja Moisés con dos tablas de piedra. Y dice, ajá, ¿qué pasó? Aarón, esto hubiera sido el diálogo de Aarón. Moisés, esto es mi culpa. ¿Sabes una cosa? Yo me desesperé. Esta gente me cohibió. Me sentí asustado por ellos. Despedí esto y yo hice este animal. Yo sé que está malo, pero cualquier cosa, Moisés, castígame a mí porque yo soy el que hice esta imagen de oro. ¿No? ¿Qué dice él? Metí el oro y salió. Salió la vaquita sola. Salió. O sea, la culpa no es de nadie. Es del oro que solito se hizo una imagen de una vaquita. Porque la culpa es de otro siempre. Entonces, cuando uno quiere comenzar a ver la mano de Dios en la vida de uno, acepte su responsabilidad en los problemas. Investigue cuál es su participación en los problemas. ¿Qué es lo que puede hacer para arreglarlo? Porque es bien fácil. Hay un ejercicio que hacemos en terapia matrimonial y es, uno le pide a las personas que hagan digan todas las cosas terribles que el otro hace. Y es una pregunta que uno hace, ¿y en qué contribuyo yo a que eso se haga? Porque eso es introspección. Que uno revise uno mismo qué está haciendo o qué no está haciendo para arreglar los problemas. Entonces, la palabra nos dice en Romanos, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, cada uno es responsable ante Dios. Así que, mis hermanos, mire, primero defina qué quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero paz, pero ¿cómo se explica la paz? De la otra vez estaba hablando con una persona altamente intelectual. Me decía, yo quiero esto. Y le decía, ¿pero qué quiere decir eso? Le decía, no te pregunto porque no entiendo inglés. La palabra que tú dices quiere decir esto y esto en inglés, pero te estoy preguntando qué quiere decir en el diario vivir, qué quiere decir eso. A las 5 que llegas a tu casa, ¿qué quiere decir esta palabra? Y quiero que me la describa qué quiere decir. Y él se quedó como, nunca había pensado en eso. Bueno, explícame, ¿qué quiere decir? Porque si no sabes qué quieres, específicamente qué quieres, ¿cómo entonces las personas alrededor tuyo van a saber qué hacer por ti? Ah, yo quiero consideración. Sí, pero ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. En su diario vivir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir consideración? ¿Qué quiere decir respeto? ¿Qué quiere decir amor? ¿Qué quiere decir específicamente qué quiere decir en su mente cuando usted dice una frase como esa? Hay que ser específicos. Número 2, como dice el dicho popular, para bailar un tango se necesitan 2. ¿Cuál es mi participación en los problemas que tengo? ¿Cuál es mi contribución a esto? ¿Y cómo yo lo puedo cambiar? Una historia muy simpática. El rey William de Potsdam visitó una vez una de las cárceles y todos los presos se acercaban a pedirle perdón, que los perdonara. Menos uno, un preso estaba sentado por allá en la esquina, lo llamó y le dijo, ¿y tú por qué no vienes a pedirle perdón? Y no, porque yo soy culpable. Y yo soy culpable de lo que he hecho aquí. Y entonces le dice al carcelero, sáqueme a este hombre culpable y deje a todos los inocentes aquí, porque no puede, va a contaminar al resto de inocentes que están acá. Porque nos falla a veces en la matemática de Dios tomar responsabilidad. Número 3, es el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tuvo que poner de su parte. Tuvo que poner de su parte. Él le pidió una vez a 10 leprosos, vayan al templo, lleven la ofrenda de gratitud a Moisés, y en el camino se sanaron. Le dijo a uno, voy a hacer con la saliva esta masa, te la voy a poner para que seas sano, y vete a lavarte al pozo, al estanque. Y el hombre caminó y se sanó cuando lo hizo. Hermanos, hay que poner de nuestra parte también. Hay cosas que podemos nosotros hacer. Hay cosas en los problemas que usted y yo podemos hacer para resolver. O sea, no es que la Biblia no dice, ayúdate que te ayudaré, no. Pero nos dice que hay un grado de responsabilidad cuando usted pone de su parte en los problemas que usted enfrenta. Y usted dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esto marche mejor? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi posición aquí para que esto marche bien? ¿Qué cosas tengo que cambiar, hacer, imponer o poner nuevos sistemas para que esto que está ocurriendo no pase más? O sea, la gente pone de su parte y en esas decisiones, ¿sabe qué pasa? Dios le ayuda. Dios le ayuda. Mucha gente a veces piensa, pastores, que no puedo, porque yo cuando estaba chiquito me caí de cabeza y no puedo. No, sí puede, sí puede. Cristo está con usted. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces cuando uno ve, yo siempre he querido ser músico, aunque un sueño frustrado que cuando me retire practique algo. Chiquito me sacaron del coro, me sacaron de la orquesta, me sacaron del coro de la iglesia por mala voz y todo, así que no. Pero me gusta la música, me encanta la música, me hace dirigir música porque en el seminario me obligaron a aprender dirección musical por la matemática. Pero sé que me gustaría un día tocar un instrumento, piano, así, pero estoy bien ocupado como para apartar varias horas al día a hacer eso. Pero cuando mi mente, la frase dice, es que no puedo. Me acuerdo de un señor que se llama Tony Meléndez, un nicaragüense que toca guitarra con los pies, porque no tiene manos. Eso me podía decir, no puedo, y toca guitarra con los pies. Como para que me diga a mí, ¿cómo que no puedes? Ve, trata. Entonces, cuando uno dice, ah, es que no puedo. No, sí puede. Es que no quiere. Una cosa es que usted no pueda, y otra cosa es que usted no quiera. O sea, no puedo ir, claro, porque está en cama, está entubado, está inválido. Si no puede caminar. Pero si usted puede, es que no quiere. Pero la Biblia quiere que usted y yo hagamos la parte que nos toca. Y en cuarto lugar, siempre dele crédito a Jesús. El hombre dice que Jesús fue quien lo sanó. Versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y en el 15 va a decir que es Jesús quien lo va a sanar. Siempre en los eventos de la vida, déle el crédito a Jesús. No se va a arrepentir de ello. No se va a arrepentir de que Dios está con usted en cada momento. Mire, los problemas de la vida, mis hermanos, todos nosotros vamos a pasar en un momento determinado problemas en nuestro diario vivir. Vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar problemas. Pero en cada paso, Dios está con nosotros. Esa es la lección de la Biblia. La Biblia no le promete a usted no tener problemas. Eso nunca lo ha prometido la Biblia. La Biblia ha prometido estar con usted en medio de los problemas. La Biblia no le promete a usted que no se va a enfermar. Le promete la oración como un recurso de sanidad y de consuelo si la sanidad no es parte del plan de Dios. Dios no le promete a usted que no se va a morir. Le promete la vida eterna para que si muere usted va a ir al cielo. Dios nos promete una ausencia de problemas. Nos promete que sabiduría para manejar los problemas. Dios nos promete un hogar sin conflicto. Nos promete que le invitemos a Él en el hogar para que el hogar no tenga conflictos. Porque si Cristo está en el centro de un hogar, el hogar no va a tener conflictos porque Cristo está ahí. Cristo está invitado ahí. Hay un texto que la Biblia, a veces los cristianos lo pasamos muy rápido, que dice que no os airéis unos con otros. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, y no deis lugar al diablo, dice el versículo en Efesios 5. Y pensamos a veces que la palabra lugar es así como metafórica, y en realidad no lo es. La palabra, cuando usted es una persona conflictiva en su hogar, usted, sin darse cuenta, le dio un espacio donde vivir al diablo. Eso quiere decir el texto. Que usted le dio un pedacito de su casa. O sea, cuando usted es una persona conflictiva en su casa, con sus seres queridos, con su esposo, esposa, hijos, etc., usted está invitando a que el diablo viva en su casa. Entonces, cuando usted recibe una visita, digo, bueno, aquí vive mi esposo, vivo yo, vive mi prima, y el diablo que lo tengo guardado en un cuarto especial allá adentro. Porque ahí vive él también. Ahí dice el texto. No se ponga el sol sobre este enojo, ni deis lugar al diablo. Y está hablando de que muchos cristianos en su casa, a quien tienen de huésped ahí, no es a Dios, es al diablito, a Satanás, porque son hogares que siempre están en conflicto, porque Cristo no es el centro de ese hogar, no es el centro de esa vida. Cuando Cristo es el centro de la vida, uno sabe que debe honrar a Cristo en todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, en tiempo de prueba, Dios quiere, número uno, Dios quiere que decidamos específicamente qué queremos. Número dos, no le eche la culpa a nadie de sus problemas. Número tres, haga un esfuerzo, el esfuerzo que a usted le toca para resolver los problemas. Y número cuatro, dele siempre honra a Cristo en las cosas que le pasen y las bendiciones que le dan. Vamos a orar.